reconocer que Jehová.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y Su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zarias, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El título del mensaje es ¿Quién necesita el perdón de sus pecados? Puse en forma de pregunta, por razón de la narrativa que da Mateo aquí, lo que sucede entre Mateo, el Señor y los fariseos, al final de esta porción de la historia. Y es Mateo 9, del 9 al 13. Mateo. Así que el verso 9 en adelante dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a entender este texto. Sabemos que es tu Espíritu Santo el que nos ilumina y nos ayuda a comprender, y también el que nos da el poder para obedecer conforme tú nos enseñas. Gracias, creemos que estás escuchando, creemos que es tu voluntad que conozcamos la verdad, Señor. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mateo continúa demostrando que Jesús es el Rey de Israel, el Mesías prometido, y lo hace dando una lista de milagros y acciones que dejan ver la autoridad del Señor sobre las enfermedades, la autoridad del Señor sobre los que quieren seguirlo a Él, ser sus discípulos. Algunos lo rechazan, ya lo vimos en el capítulo anterior, sobre la naturaleza, cuando calma el viento y el agua, sobre el pecado, cuando al comienzo del capítulo 9 perdona los pecados del paralítico. Y lo demostrado por Jesús a este punto es suficiente para que cualquier persona entienda y crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya el Señor ha dado tanta evidencia de quién es Él, que a este punto no hay razón para no creer en Él. Y tengo que decir esto, eso es en el texto bíblico, la narrativa que está dando Mateo al escribir este libro. Pero también tengo que pensar el día de hoy, aquí en Ceres, aquí en California. Ustedes y yo, los que miran estos videos, los que escuchan el mensaje, hemos visto suficiente evidencia de quién es el Señor Jesucristo como para este punto haber creído ya completamente en Él y haber sido transformados. Si humanamente dependiera, ya hubiera sucedido. Pero debe llevarnos a clamar al Señor, a creer que con esta evidencia Él puede transformar nuestros corazones, esta evidencia de la palabra, de su palabra. Por eso es importante meditar en lo que estudiamos. Es importante cuando oramos pensar, visualizar un poco en nuestra mente. Cuando está sucediendo esto que narra Mateo, por ejemplo, pensar en Mateo sentado en esa mesa, siendo un hombre impío. ¿Qué pensaba Mateo? ¿Cómo se sentía Mateo? ¿Qué es lo que está sucediendo en su corazón? ¿Qué nos deja ver este texto? En lugar de tomarlo como una historia más que escuchamos el domingo y nos vamos y después vamos a ver televisión, hacemos otras cosas y nunca nos acordamos qué fue lo que Dios quiso que escucháramos ese día. Es importante tener una actitud de adoración frente al texto para que la palabra siga obrando en nosotros. Yo creo que el Señor nos está ayudando a hacer eso. Así que está demostrado quién es el Señor Jesús. Mucha gente ya ha creído en Él, pero hay un grupo de líderes religiosos que frente a la evidencia que tienen frente al poder que ha manifestado el Señor Jesucristo, frente a la autoridad que Él ha mostrado. Ellos lo llaman a Él blasfemo cuando sana, cuando perdona los pecados del paralítico en los versos anteriores. Mateo continúa la narrativa y escoge ahora el llamamiento de Mateo, un recaudador de impuestos. Es importante ver la conexión que Mateo está haciendo aquí. Cuando estudiamos el verso 1 al 8, es el paralítico. El Señor Jesucristo, cuando el paralítico lo traen a Él, no le dice al paralítico, levántate, te voy a sanar. Le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Qué interesante. El otro día le di ride en el trabajo que hago con Uber a dos personas. Y estábamos hablando, usualmente trato de poner enfrente sobre un pastor y esto lo hago part-time para poder hablar más del Señor. Y dije, no, ¿de qué iglesia? Pues una iglesia en Siria. ¿Qué tipo de iglesia? ¿Una iglesia evangélica? ¿Una iglesia cristiana? Oh, qué bien. Y empezaron a hablar del catolicismo. Le dije, ¿ustedes son católicos? Oh, no, somos de una iglesia que acepta todo tipo de creencias. Somos universales y no importa lo que la persona crea o la religión donde esté, puede estar allí. Y le dije, qué interesante, ¿no? Porque la necesidad espiritual está en todas partes y todo el mundo sabe de eso. Y seguimos hablando, oh, sí, pues sí, él es budista. Entonces empezó a hablar, sí, ahora conozco más de Jesús porque el budismo me ha enseñado a meditar y bla, 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 la historia que ellos sacan. Obviamente no conoce a Jesús de la Biblia. Entonces me acordé de lo que habíamos hablado aquí ese domingo. Ese fue el domingo, ese mismo domingo en la tarde que estaba trabajando. Y le dije, qué interesante. Cuando el paralítico fue llevado al Señor, el Señor Jesucristo trató con su necesidad espiritual, no con su necesidad física. Dice, oh sí, sí. Jesucristo le dijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí se terminaba el rayo, ellos ya se tenían que bajar del carro. Pero decía, ¿cómo puedo hablarle a este hombre que la necesidad espiritual no es meterse en una religión falsa donde hacen o hacen cosas raras allí pensando, ya llené mi espíritu, ya me siento bien? La necesidad espiritual del hombre es el pecado. El problema esencial de toda la humanidad es el pecado. Y el único que puede suplir la respuesta a esa necesidad es el Señor Jesucristo. Así que Mateo se enfoca en la autoridad del Señor Jesucristo sobre los pecados, habla del paralítico, del perdón de los pecados al paralítico, sana al paralítico para demostrar que él tiene autoridad sobre el pecado como también físicamente, y demuestra, yo soy Dios, por eso le perdono los pecados. Y cuando sigue hablando de Mateo, vamos a mirar la vida de Mateo, cómo encaja perfectamente en la narrativa que Mateo nos está dando aquí. Verso 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Jesús había regresado a Capernaum, lo vimos en los versos anteriores, la ciudad donde vivía. Después de liberar a los endemoniados gadarenos, allí regresó. Capernaum es una ciudad marítima, está al lado del mar de Galilea, es un puerto donde arriban muchos barcos que vienen del otro lado del mar trayendo carga, trayendo pasajeros. Esto es importante, ahorita vamos a ver cómo esto encaja en el hecho de que Mateo está allí. Y dice Mateo que Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Mateo está hablando de sí mismo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Mateo es el que escribió el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Está hablando de sí mismo. Y es bien interesante, porque si usted lee la narrativa en Marcos y en Lucas, Marcos y Lucas no se refieren a él como Mateo, sino como Leví. Era muy común tener dos nombres en ese entonces. El Señor le cambió el nombre de Mateo a Leví. Pero Mateo, al referirse a él como Mateo, no como Leví, en el mismo libro que él escribe, está teniendo una actitud bien humilde, por lo que representa el nombre de Mateo. No el significado del nombre de Mateo, pero por lo que representa quien él era en el tiempo que él se llamaba Mateo, antes de llamarse Leví. Y dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y esto se refiere al lugar donde se pagaban los impuestos. En términos modernos, el IRS. ¿A quién le gusta ir al IRS? O comunicarse con el IRS. Ese es el trabajo de Mateo, recaudar los impuestos. La palabra griega para referir, y me fui al griego por una razón, para explicar algo bien importante, una diferencia que hay aquí. La palabra griega para llamar a un recaudador de impuestos es telones, así se lee, telones. Pero hay otra palabra griega que se utiliza en relación con los impuestos, que es arquitelones. Arquitelones es como saqueo, eran jefes de los recaudadores de impuestos. Los arquitelones casi nadie los conocía, porque ellos estaban detrás del escenario y manejaban la recaudación de impuestos con los telones. Los telones eran los que se sentaban en la mesa, los que la gente los veía. Los recaudadores de impuestos eran gente muy odiada por los judíos. Sí, bastante odiados. Ahora, ser un telones, uno que se sentaba en la mesa, era peor que cualquier otro, porque a ese no le importaba, a ese no le daba vergüenza lo que estaba haciendo. Él te voy a explicar bien qué era lo que estaban haciendo. A ellos lo llamaban publicanos. La palabra publicanos se deriva de un servicio público. Como publicano, su vida era hacer un servicio público, y lo que está es, está al frente, trabajaba para el Imperio Romano, ¿sí? Eran considerados como traidores a su nación, porque se habían ido al otro bando. Los romanos eran los invasores y oprimían a Israel. Y los que recogían los impuestos eran contrarios al pueblo de Israel. Había leyes de tributos que tenían que pagar los judíos, pero ellos las consideraban solamente para el templo y para los sacerdotes, porque los judíos solamente aceptaban un tipo de gobierno teocrático. Teocrático es decir, a través de Dios y un cuerpo de sacerdotes y un templo establecido para ellos. Así que pagar impuestos a los romanos era algo que ellos detestaban abiertamente. Ahora, alguien que trabajaba para hacer eso era alguien muy detestable. Era algo horrible estar en esa condición. Mateo, como los demás recaudadores de impuestos, se habían vendido a los enemigos de Israel, y no solo cobraban los impuestos para Roma, quien les ponía una cuota para cumplir, sino que cobraban según su propio criterio para enriquecerse. Roma los respaldaba en el trabajo que ellos estaban haciendo con el ejército, así que nadie se podía meter con un recaudador de impuestos. Tenían plena libertad para hacer como quisieran siempre. Y nomás con que pagaran su cuota, todo estaba bien. Capernaum, mirando la ciudad donde está sucediendo esto, un lugar estratégico, llegan muchos barcos, importan muchos bienes, llega mucha gente a esa ciudad, era una ciudad central. Entonces, donde está Mateo, tiene su mesa de recoger impuestos en un lugar estratégico. Los que hacían eso eran como los negocios que tienen el título, pero los dueños de los negocios pequeños, y Mateo tenía una franquicia para poder hacer eso. Mire, William Barclay es un escritor, comentarista. En el comentario del Evangelio de Mateo dice lo siguiente: había tres impuestos obligatorios para todo el mundo, de parte de Roma. El primero era una décima parte del grano y una quinta parte de la fruta y de las uvas. Eso lo tenían que dar a Roma. El segundo impuesto era el 1% del sueldo, del salario que una persona hacía. Eso iba para Roma. El tercero era un impuesto del censo sobre todos los hombres de 14 a 65 años y todas las mujeres de 12 a 65 años de edad. Es decir, por respirar tenían que pagarle a Roma. Pero los recaudadores de impuestos se hacían ricos cobrando impuestos. Acuérdense, había tres leyes de impuestos que cumplir. Pero los recaudadores de impuestos hacían sus propias leyes, cobraban impuestos del 2.5 al 12.5% en todo producto importado y exportado. Impuestos por usar los caminos de Roma, impuestos por cruzar los puentes, impuestos por entrar al mercado del pueblo, impuestos por usar los puertos marítimos, impuestos por los animales que tenían carga, impuestos por los carruajes que arrastraban estos animales, según el número de ejes que tenía, así les cobraban impuestos. Los que manejan camión saben de qué estoy hablando. Toda compra o venta tenían que pagar impuestos. Cuando las personas venían, hombres como Mateo le abrían lo que traía, y si encontraban alguna carta, abrían la carta y la leían, y si la carta decía que esa persona iba a hacer un negocio, tenía que pagar impuestos por esa carta. Así que eran rateros, ladrones, sinvergüenzas. Mateo es lo que era. Era un hombre odiado por los israelitas, por ser un traidor a su país, pero no solo por eso, sino que era un ladrón, era un aprovechado. Era un sistema opresivo, injusto. Solamente producía mayor pobreza a un pueblo que apenas hacía el pan del cada día, y enriquecía al imperio y enriquecía a los publicanos. Por esa razón, los publicanos o recaudadores de impuestos como Mateo eran los más odiados por los judíos. Eran más odiados que los romanos mismos. Traidores, extorsionistas, ladrones. Así que solamente se podían asociar con personas de baja calaña, como los ladrones y las prostitutas. Era el único círculo donde ellos podían relacionarse. Ese era su círculo. Cualquiera que se asociara con uno de ellos era tenido por un traidor también. Los publicanos o recaudadores de impuestos no podían tener ningún tipo de participación política en Israel. Eran excluidos de las sinagogas. En las sinagogas es donde se reunían el pueblo de Israel para oír la palabra, donde se asociaban, donde los niños aprendían. Los publicanos estaban fuera de eso. No se les permitía dar testimonio en una corte. Eran tan menospreciables que en una corte jamás podían ser testigos ellos, de nada. Ningún judío hacía negocio con ellos o viajaba con ellos. No les daban nada ni recibían nada de ellos. No eran bienvenidos en ninguna casa y nadie los visitaba jamás. Esa es la vida de Mateo. Así que Mateo, cuando está escribiendo la narrativa del libro de Mateo, dice que Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Al usar ese nombre, él sabe lo que ese nombre acarrea, y acarrea todo esto. Así que Mateo está mostrando bastante humildad al mostrar quién era él cuando Jesús lo llamó. Esa línea de eventos en el capítulo 9, como decía ahora, es una continuación del tema del pecado que trata cuando el Señor Jesucristo sana al paralítico. El énfasis es en el pecado como la necesidad primordial de todo ser humano, no la salud física. Igual cuando oramos por una persona enferma, nuestro interés superior a ese es la condición espiritual de esa persona, y la condición espiritual de esa persona no es cómo se siente, es si sus pecados están perdonados o no están perdonados. Esa es la condición espiritual de una persona. Eso es lo que el texto nos deja ver aquí. Eso es lo que Mateo está tratando de mostrar: el poder del Señor Jesucristo para perdonar los pecados. La necesidad de Mateo era la de ser perdonado de sus pecados. Para él no había salida. Mateo no podía salir de ese estilo de vida. No tenía forma de cumplir algún tipo de ritual religioso para decir: voy a la sinagoga y cumplo con ciertos rituales y entonces puedo quedar limpio. Él estaba completamente alejado de eso. Era prohibido que él llegara allí. No podía obrar justamente de ninguna manera, porque nadie recibía nada de él. Era un caso completamente perdido, Mateo. Lo mismo que eran los endemoniados. Nadie les podía ayudar, eran hombres peligrosos. El leproso, nadie lo podía tocar, la ley prohibía que fueran tocados, se consideraba como contagioso, así que nadie se acercaba a ellos. O el centurión romano, quien era considerado como impuro por ser un gentil, con los que los judíos no se relacionaban normalmente. De acuerdo a los estándares humanos, Mateo era un caso completamente perdido. Y si hiciéramos un estudio para buscar quiénes podían ser discípulos, Mateo jamás estuviera en la lista de ningún líder para considerarlo como discípulo, por ser un hombre tan sucio. Nunca cupiera en ninguna lista. Pero una vez más, vemos cómo el Señor Jesucristo no hace acepción de personas. El Señor Jesucristo no separa a unas personas de otras cuando se trata de perdonarles sus pecados. El Señor Jesucristo muestra que puede alcanzar, que su gracia puede alcanzar a cualquier persona, no importa la condición en que esa persona se encuentre. No hay pecado tan grande por el que Jesús no haya pagado ya en la cruz del Calvario un pago total, un pago completo. Hay gente que dice, no, pues que Dios no me puede perdonar, es que no sabe lo que yo he hecho. Dios sabe, para Dios no hay secretos. Y cuando Cristo murió en la cruz, Él no murió por unos pecados y por otros pecados, no. Cristo murió por todos los pecados. Bueno, hay un pecado imperdonable, se lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con los fariseos. No hay persona, por menospreciable y desechada por la sociedad, que no tenga cabida en el reino de los cielos a través de la obra redentora del Señor Jesucristo. No hay persona que no tenga cabida allí. Mateo, sentado al banco de los tributos, un hombre rico, una persona sin escrúpulos, no se toca el corazón ante el sufrimiento y la explotación de sus propios compatriotas. Su enfoque es él mismo conseguir su dinero a costa de la pobreza paupérrima de muchos judíos que apenas conseguían el sustento diario. Y aún así tenían que pagar los tributos o pagar las consecuencias. Y continúa el verso, dice allí, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Señor Jesucristo ve a Mateo, le dice, sígueme. Es todo lo que dice, sígueme. Y dice que inmediatamente hay una acción, se levantó y le siguió. Con la misma autoridad que Jesús calmó el viento, con la misma autoridad que Jesús calmó las aguas, con la misma autoridad que Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, con la misma autoridad que Jesús tocó al leproso y fue sanado en ese instante, con la misma autoridad que tocó a la suegra de Pedro y la fiebre la dejó, con la misma autoridad que sanó al siervo del centurión, con esa misma autoridad Jesús le dice a Mateo, sígueme. Le está dando un mandamiento a él y Mateo responde inmediatamente. Jesús demuestra a Mateo con esta narrativa, es el Hijo de Dios, el que tiene autoridad sobre todo y sobre todos. Mateo se levanta y le sigue, no da ninguna explicación, no explica qué está sucediendo en el corazón de Mateo, el texto no nos dice, pero podemos deducir por las circunstancias que rodean la vida de Mateo, por lo que está sucediendo, por lo que nos deja ver la historia de cómo era la vida de ellos en ese entonces. Seguramente que Mateo había escuchado de los milagros de Jesús. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía de Jesús. Al punto cuando llegamos aquí, ya hemos leído dos veces, cuando Mateo dice que Jesús sanaba toda enfermedad, toda dolencia, levantaba a los muertos. Dos veces en Mateo 4 y después lo vimos en Mateo 8, más adelante. Así que era imposible que Mateo, quien vivía una vida pública y conocía y veía a los que entraban, a los que salían, él había visto al Señor Jesús, él había escuchado los mensajes del Señor Jesús, él había visto la evidencia de que él era el Mesías prometido. Y seguramente Mateo había pensado en el pecado de su vida. Pero estaba encadenado, estaba atrapado, no podía salir de allí. Mateo sabía que el Señor Jesucristo predicaba, como dice Mateo 4:17, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Un verso que nos deja saber, no una vez que Jesús dijo eso, pero la manera como el Señor Jesucristo predicaba era arrepentimiento. Constantemente llamaba a las personas al arrepentimiento.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Taria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com. o llame al teléfono 209-872-9792 de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.